En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:05, uno no menos en la Comunidad Canaria. Sigo saludando a los contertulios que se han pegado unas vacaciones absolutamente inconstitucionales. Yo no sé, Anabel ha debido estar de vacaciones por lo menos 2 meses y medio, una cosa así. Anabel, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Se me han hecho larguísimas tus interminables vacaciones.
Sí,
trabajando pues de una manera denodada y otros no por ahí vacando de una manera...
No creas, el convenio peladito, el convenio peladito, no te creas.
Sabes que la mejor defensa es un ataque. Como sé que ahora cuando llegue...
Qué prudente, ya te va a tocar.
A Pilar no le tengo que decir nada. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Porque como todo el mundo sabe, Pilar siempre veranea en la redacción de un periódico.
Ella no concibe
una vida que no sea la redacción de un periódico.
No, eso es Maruenda, yo no. Yo hago como Rivera.
Como Maruenda, perdona. No difame su crédito.
No, perdona, Maruenda siempre lo dice, no se va de vacaciones, y es cierto.
Se lo proclama.
Vamos a ver, yo no discuto.
Yo te lo digo, si cuando le coincidáis en Federico, pregúntaselo.
Pero Pilar, yo no sé si se va o no se va de vacaciones, pero que no pisa la redacción de su periódico. Pero que si no tiene tiempo material...
Eso es un mito. Voy a tener que hacer unas visitas guiadas para que comprueben que Maruenda está en la razón.
Puedes inaugurarla.
Lo propongo desde aquí.
Tiene el don de la bilocación, o no soy capaz de entender muy bien cuál es su secreto.
Yo he tenido las de Rivera, más o menos, es decir, bien.
Bueno. Perdona, ahora fuera de bromas, las de Rivera han sido larguísimas, porque no se le ha visto el pelo durante muchísimo tiempo.
Han sido largas, sí, porque después de la investidura fallida, ahí ya entramos en un terreno, bueno, ya desapareció
la tierra, y la tierra lo ha devuelto en modalidad entrevista radiofónica ayer o antes de ayer, fíjate. Bueno, don Juan Pablo Polvorino, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Y no te digo nada porque ya te tengo más visto que el TVO.
Eso es verdad.
Entonces, esto es lo triste. Yo acabo de llegar de vacaciones, como todo el mundo sabe, y ya estoy harto de encontrarme con Juan Pablo Polvorino en todas partes. Lo que demuestra que el tiempo en esta casa cunde, que es una barbaridad.
Es verdad. Tus vacaciones han sido, las mías han sido como las de Ada Colau, más o menos, aproximadamente, o sea, un mes.
Sí,
no han llegado a las tuyas, me queda medio camino.
Las mías son como las de siempre, o sea, ya sabes que yo soy invariable en mis costumbres.
Cortas.
Bueno, cortísimas, nunca me ha costado más volver, porque yo vuelvo por obligación. O sea, hay gente, Federico, por las mañanas dice, venimos cargados de entusiasmo y de ganas de seguir en la pelea. Y yo le miro diciendo... Chico, pues serás tú, porque yo vengo aquí por estricta obligación. A mí, si no me trajeran a la fuerza, yo no iba a estar aquí al pie del cañón. Pero comprendo que somos de pastas distintas. Él es de Teruel, de Orihuela del Tremedal, que puedes esperar un tío que ha nacido en Orihuela del Tremedal. Y yo soy de Castellón de la Plana. Y ya solo por el nombre ya te da una idea de cuál es la tendencia.
Y el clima.
Naturalmente. Bueno, estoy mareando la perdiz porque ahora os tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Va a arreglar Podemos, sí o no?
Madre mía.
Qué miedo, Luis, cómo ha empezado. Qué
difícil, has empezado fuerte. Yo creo que como ya nos hemos descarado los periodistas y los expertos, ya nos hemos descarado en estos días y ya nos atrevemos a decir con bastante naturalidad, no lo sé. No sé al final qué va a pasar. Yo escuchaba a compañeros en el mes de julio, compañeros muy reputados, y lo siguen siendo, por supuesto, con hipótesis de todo tipo. La que me llamaba la atención era la de que al final la presión sobre el Partido Popular sería del tal calibre que no podría decir que no por el bien de España. Quiero decir, por el bien de España, pues por no marear más a los españoles, fundamentalmente. Pero ahora, en este momento, yo no puedo hacer un cálculo. Que todo apunta o que todo está preparado para unas elecciones por parte del gobierno, pues eso yo creo que sí, aunque lo niega. Esta misma mañana que escuchaba al ministro Ábalos, pero yo creo que, en fin, o Podemos hace una reflexión muy bueno, una reflexión que le lleve a pensar que le conviene mucho más estar en que no haya elecciones a que las haya por el resultado que pueda sacar, o iremos seguramente a elecciones y luego ya en otro turno ya hablaremos de un poco cómo se plantea Podemos, que empieza mañana las negociaciones.
Bueno, puede ser que mañana que comiencen y que acaben. He escuchado a Ortúzar después de la entrevista que ha tenido con Pedro Sánchez diciendo, citando, digamos, el día de mañana como el día en el que saldremos de dudas. Digo, chico, pues debe ser que lo tiene muy claro.
No sé, yo creo que en el gobierno dan por hecho que van a elecciones, aunque también cuando les preguntas dicen, bueno, pues a lo mejor en esa semana última o en el último momento hay ese salto mortal de Pablo Iglesias que recogen muchos analistas, que yo veo difícil, pero tampoco te podría decir qué va a pasar. Pero ya hay mucha gente que está susurrando a Iglesias y que están dirigiéndole hacia esa opción de tú das el apoyo a la investidura y luego no entras en el gobierno ni haces nada, y este escenario, que es el mismo que yo creo que contempla Moncloa que pueda pasar, que al final Iglesias saque una jugada de estas, también crea mucha incertidumbre, porque realmente si pasase eso, si Iglesias hiciese un apoyo solo para evitar elecciones, estaríamos yendo a elecciones en 7 meses, en 8 meses, con una España, como bien reflexionan en Moncloa, con España en una peor situación económica, cosa que a la izquierda, tanto a Podemos como al PSOE, les destroza. Si España entra en una recesión, sabemos siempre que el votante va más a la derecha. Entonces yo creo que también Podemos juega esta baza. Ahora mismo a los partidos de izquierdas, en caso de ir a elecciones, les interesa ir a estas elecciones. Y si se salvan estas elecciones, no quiere decir que estemos hablando de una legislatura ni siquiera de 2 años. Es que sin presupuestos no hay legislatura. Y Podemos, yo creo que si cede, va a tener que ser pues así, con una salida de decir yo solo elecciones, pero a partir de ahora, porque mañana, ¿qué les van a ofrecer?
Los 370 puntos, ¿no?
No, no, digo de cargos.
Pero si los cargos ya los han despreciado, y además con un argumento, bueno, por cierto, muy razonable. Pero ¿cómo les pueden pedir los cargos institucionales? ¿No se supone que las instituciones están por encima de los gobiernos y que tiene que haber neutralidad institucional en un sistema democrático? ¿No es verdad que el discurso dialéctico de Podemos es precisamente ese? Y se lo recordaba a alguna dirigente de Podemos. Oiga, nosotros somos partidarios de la profesionalización, Yolanda Díaz, no de la politización, y resulta que nosotros mantenemos el discurso y usted nos está proponiendo a nosotros que, claro, desembarquemos para colonizar políticamente las instituciones.
Yo creo que esas propuestas, al final, a uno y a otro, a los dos bloques, a los dos partidos de la izquierda, yo no veo tan raro que les interese elecciones, incluso a Podemos, porque todo el mundo decimos, uy, ¿y si retrocede? Bueno, pues tampoco las encuestas que están saliendo, sí retrocede, pero siempre tiene que ser el socio preferente. Podemos va a seguir siendo la clave para Pedro Sánchez con 140 o con 123. Y es mejor ir a unas elecciones ahora donde todas las encuestas coinciden en que PSOE podría ganar y Podemos seguiría siendo el socio preferente, que irte dentro de 10 meses donde no sabemos, con el Brexit, con la economía como está, cómo va a estar el país. Con Cataluña no sabemos cómo, y eso yo creo que lo que Moncloa quieren son unas elecciones ahora. No quieren un gobierno que les obligue a elecciones en 10 meses.
A ver, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Soy consciente de que hace 2 meses, y además no me importa reconocerlo, yo estaba convencido de que en septiembre iba a pasar algo que le iba a hacer a Podemos retroceder, como dice Luis, o reblar, hasta el punto de aceptar las condiciones que les pusiera Pedro Sánchez, cualesquiera que fueran. Pero tengo la impresión, después de haber visto las 370 propuestas de ayer y después de haber escuchado hoy con atención a Carmen Calvo en la cadena SER y a Ábalos en Onda Cero, que es que la propuesta de cargos, que el ofrecimiento, además de las 370 medidas que hace el Partido Socialista, colocarían a Pablo Iglesias en la situación de haber rechazado hace poco más de mes y medio pues una vicepresidencia y 3 ministerios a cambio de un mes y pico más tarde obtener puestos de representación, ni siquiera de control, sino de mera representación en algunos de los organismos más relevantes del Estado. A mí me parece que sería para Pablo Iglesias una humillación, y no creo que se vaya a someter. Y sí que entiendo que en Moncloa manejen la expectativa de unas elecciones para el 10 de noviembre con la sensación de que el escenario no puede ser, desde luego, más propicio para el Partido Socialista, con un Partido Socialista que, según dicen las encuestas, lo decía el diario El Mundo en la encuesta pública esta semana, Partido Socialista que sube, un Partido Popular que ahora mismo va a tener que sufrir de nuevo el lastre de la corrupción, ya sabemos lo que le cuesta al Partido Popular mirar al retrovisor y los problemas que genera esto en la calle Génova, y con un Ciudadanos que tampoco parece que esté muy bien en las encuestas, y con un Podemos que no parece que sube, bueno, que sube no desde luego, pero que tampoco está ganando votos. Yo entiendo que el escenario es propicio para el Partido Socialista, y que con arreglo a la generosidad manifestada en el ofrecimiento de las 370 medias y en los cargos, Pedro Sánchez no creo yo que tenga mucha intención de llegar a un acuerdo. Es más, tengo la impresión incluso de que si Pablo, que temen que Pablo Iglesias termine diciendo que sí.
Estoy contigo, Juan Pablo. Eso. Que menudo susto que se llevaría. Si ahora va Pablo Iglesias y los negociadores de Podemos y empiezan a decir que sí a todo. Que sí a todo. Yo creo que se van a llevar un susto tremendo. Vinculándolo quizá con lo que ha dicho, con la reflexión que ha hecho Pilar, sobre el temor que tienen ahora de, pero ¿qué vida nos van a dar? ¿Qué va a pasar aquí dentro de 6 meses, claro, de 7 meses? Una inestabilidad absoluta, no nos aprueban los presupuestos, todo el rato cuestionándonos todo, incluido el horizonte catalán, no tanto por el ambiente que todo el mundo está hablando, de la efervescencia que va a haber en torno al 11 de septiembre. Bien, no, lo gordo la sentencia. Será, ya sabemos que Unidas Podemos, ese tema le pone muy, muy nervioso y se ha decantado claramente pues por hablar de presos políticos y por el referéndum de autodeterminación, siempre hay que decirlo, para hacer campaña en contra de la independencia de Cataluña, eso sí, hay que decirlo, pero a que los catalanes puedan votar. Bueno, todo eso puede pasar y entonces, pues sí, a mí me parece que en estos momentos al gobierno le podría dar mucho susto que las negociaciones fueran bien y que Pablo Iglesias, que todavía se estará mesando los cabellos de madre mía, en este momento si Irene Montero podría ser vicepresidenta del gobierno, en este momento. Hace 2 meses, y tendría 3 ministerios y España, pero ahí se le fue de las manos, no negoció bien, o sea, la política, bueno, eso es un, hay que tener unos artes, unas habilidades, que está muy bien haber leído mucho y a muchos autores, pero la práctica política es otra y se le fue el tema de las manos.
Pero a mí me interesa mucho que hagas esa reflexión, porque yo creo que también perdemos un poco la perspectiva. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con la valoración que estaríamos haciendo ahora si Pablo Iglesias hubiera aceptado aquella propuesta que, recordémoslo, en aquel momento parecía absolutamente denigratoria para Podemos, porque no tenían ninguna competencia reales, eran ministerios de tercera división, sí, pero la vicepresidencia era una vicepresidencia florero utilizando, y la gente decía, hombre, si aceptas eso, macho, es que te estás humillando. Y ahora resulta que aquello que en ese momento, Anabel, nos parecía una humillación, ahora resulta que era una gran oferta que dejó pasar Pablo Iglesias. Bueno,
humildemente a mí no me pareció nunca una humillación. Un partido que viene casi de ser antisistema y de dónde venía, estar en el Consejo de Ministros, o sea, pues agárralo y métete en la mesa del Consejo de Ministros. A mí nunca me pareció que fuera un asunto menor estar, que es lo que yo creo que a Pedro Sánchez le entra en sudores fríos, es estar en la mesa del Consejo de Ministros, es estar en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado que se reúne todas las semanas para hablar de todos los temas. O sí, tienen un desconocimiento total del funcionamiento del gobierno y de la administración. En fin, insisto, a mí no me pareció nunca una humillación, aunque sé que esa corriente ha sido muy, muy voluminosa, ha sido muy caudalosa, pero a mí nunca me ha parecido que eso fuera una humillación.
Es que, muy rápido, porque sí, la construcción de una ilusión en una persona, en un colectivo, en un partido político, se construye muchas veces desde la expectativa, y la expectativa que entonces, hace un mes y pico, tenía Podemos era intentar rascar algo más de una vicepresidencia, nada menos, y 3 ministerios. Por eso yo entiendo que a día de hoy, es que como siga con los ofrecimientos del Partido Socialista, el día 22 o in extremis, o el día 20 o algo así, pues les termina ofreciendo recoger las hojas que empiecen a caer del otoño en Moncloa a Pablo Iglesias. Quiero decir, es que van restando. Y Pablo Iglesias ya entiendo que con respecto a lo a la expectativa a lo que, ya no puede aceptar, no tuvo, puede aceptar pero... esto. Porque podía haber aceptado, es que Irene Montero podría ser, como dices Anabel, vicepresidenta del gobierno de España, aunque sea una vicepresidencia de corte social, aunque sea una vicepresidencia florero, como lo queramos llamar, pero vicepresidencia al fin y al cabo. Y eso me da la impresión de que fue algo que en el momento parecía poco para Podemos, pero tal y como están las cosas, pues.
Pero sí, posiblemente pues, los dos en frío, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, no en ese momento donde se hicieron esa oferta incluso de última hora de yo ahora lo acepto y era todo como por favor, ¿qué es esto? Seguramente pensándolo, los dos se arrepintieron de esa postura, seguramente. Es decir, Pablo Iglesias quizá, o a lo mejor él no, pero sí gente de su entorno se arrepintió y dijo, oye, pues a lo mejor teníamos que habernos sentado en el Consejo y a partir de aquí. Pero es verdad que cuando tú veías la oferta, hombre, depende de dónde sitúes a Podemos, es muy generosa. Si tú lo sitúas de igual, que es lo como ellos se situaban, pues no les parecía generosa. No, no son iguales, porque no tienen ni la misma representación, ni parecidos votos, ni nada. Pero ellos lo veían desde eso, desde el parámetro. Por eso estaban cegados. Y seguramente Pedro Sánchez estará pensando, menos mal que me dijo que no. Porque si me llega a decir que sí, me desmayo.
Pero Pilar, si es que si hubiera visto el más mínimo temor a que le dijera que sí, no se lo hubiera dicho. Vosotros os acordáis, seguro que os acordáis, de ese pasaje, por otra parte tan brillante, porque a mí me pareció que en la moción de censura fallida, Pablo Iglesias estuvo
sí,
bien.
Sí, cuando relata todo.
Cuando relata todo lo que le he ido pidiendo y usted me ha dicho que no. Pues competencia en esto, no. Pues por lo menos en esto otro, pues tampoco. Pues entonces déjeme usted este rinconcito, pues tampoco. Pues era un lugar en el patio, tampoco.
Yo creo que en público las ofertas son mucho más generosas de lo que luego son cuando se negocian en privado. Eso sí que creo que es así, y por lo que cuentan la gente de Echenique, es así. Nosotros hicimos una entrevista a Echenique después de la moción de censura en la Razón, de la investidura fallida, perdón, y es verdad, bueno, pues Carmen Calvo tendrá su versión, pero es verdad que yo creo que como en el fondo el gobierno no quiere que entren en el gobierno, pues bueno, luego cuando tiene que explayarse, pues digamos que y Echenique pues yo creo que también tienen un desconocimiento y bueno, pues hay cosas que les suenan
claro.
¿Qué me estás contando? Es decir, que esto no es gobierno, pero es que lo de Irene Montero sí era entrar en la mesa, aunque yo comparto que no entrasen, no tanto por la idea de si les han ninguneado o no, sino porque Pablo Iglesias está en una estrategia de supervivencia de él y de Irene Montero. Es así, para que ellos puedan seguir y Echenique, tres, para que ellos puedan seguir manteniendo el poder en lo que ha sido Podemos. Yo creo que Pablo Iglesias necesita irse dejando las cosas colocadas como él tenía en su cabeza y era de otra forma, y quizá le ha cegado en su cabeza era que ellos iban a estar en el gobierno, pero de verdad, 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 verdad. Y entonces yo creo que es a partir de ahí donde él no escucha a nadie más, no escucha el que le explica el argumento que decía Anabel. Oye, que te sientas. Oye, que eso no lo escuchan.
Bueno, yo os preguntaba al principio si iba a arreglar, porque si tenemos que analizar, es verdad que esa pregunta, yo recuerdo haberos la hecho muchas otras veces, antes de irnos de vacaciones, pero es verdad que la situación nos ha llevado informativamente a ese punto. Mañana hay una reunión donde el Partido Socialista se va a reunir con negociadores del Podemos y por decimocuarta vez van a intentar llegar a un acuerdo en base a ese documento que ya conocemos de 370 medidas. Todo lo que ha dicho hoy Podemos, que ha dicho varias cosas. Por cierto, siempre, yo lo comentaba en la reacción, ha desaparecido la referencia masculina en Podemos. Todas son mujeres, ya las que hablan de una manera reiterada. Sí, bueno, no me parece ni bien ni mal. Me constato un hecho. Todo lo que han dicho ellas hoy va en la línea de que nosotros vayamos haciéndonos la idea de que mañana no van a decir que sí. O sea, lo que ha dicho Belarra, lo que ha dicho... ¿quién más?
Es Vera,
que no, Noelia Vera también.
Yolanda
Díaz, que es que no me acuerdo ya de los nombres porque van cambiando a una velocidad que no soy capaz de reciclar.
Sí, porque Yolanda Díaz
tres, el nombre de la, claro, pero las tres están diciendo, nos retrotrae a junio. Hay cosas que nos sientan bien, pero hay algunas cosas que nos sientan fatal y echamos de menos un montón de medidas. O sea, en la descalificación a la propuesta de los cargos institucionales. Chico, mañana puede pasar, ya lo sé, nos curamos en salud y hacéis muy bien, todo puede pasar, puede sorpresas, pero nos pagan por analizar lo que se ve y lo que se escucha, y lo que se ve y lo que se escucha...
Es que hay elecciones, a mí me parece eso, pero lo que quiero decir es que nosotros, yo creo que, Anabel, igual no puedes dar un 100%, no. Mira, yo en la otra, en mi línea de siempre equivocarme, estaba convencida que íbamos a... que no había investidura, pero convencida. Hasta el final, hasta que empecé a escuchar, no, sí, sí, vamos, tal, y yo decía, bueno, Pia, a lo mejor tú eres la que estás haciendo fatal, y al final... Entonces yo ya, como me pasó una vez, que cambié el último día de opinión y pensaba, tiene que salir, ¿cómo no van a salir? Pues ahora todo, todo, si lo que nos pides es que le digamos a la gente qué información tenemos y qué síntomas hay, yo diría elecciones, pero a lo mejor hay una parte de información que no tenemos.
Hoy desde Podemos... De cara a mañana, esto es cortísimo plazo respecto a lo que dices, que si mañana van a decir que sí, no. Lo que nos han dicho hoy es que van a tratar, que se lo van a tomar con calma, no tienen las fechas que estamos, pero que se lo van a tomar con calma, y que van a querer entrar, sí, sí, en las propuestas, en la comparación de los dos modelos, y dilatar en la medida que puedan. Hombre, supongo que los negociadores del Partido Socialista, que son bastante avezados, se darán cuenta. Pero que en Podemos se va a querer dilatar, o sea, mañana no dar ningún portazo, ni un sí, ni un no, sino hemos empezado. Con lo cual sería una dinámica, una táctica completamente diferente a la que habían hecho hasta ahora, que no había habido negociadores, sino que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ahí no se avanzaba nada, no se avanzaba porque Pablo Iglesias no salía de los puestos dentro del gobierno de coalición, y por eso no entraban en materia. Bueno, como esto es ese asunto, de momento el Partido Socialista, bueno, de momento no, eso yo creo que es fijo, yo creo que eso sí que es claro, que entrar en el Consejo de Ministros no. Pues Podemos quiere entrar en el programa, darse un poco de tiempo, es decir, mañana, seguir si pueden el viernes, por ellos, empezar la negociación y que no culmine ni un sí ni un no mañana, que con eso no contemos. Bueno, eso nos han dicho hoy, vamos a ver si es así.
Una de las pistas yo creo más claras de que realmente no hay intención de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni la ha habido después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, es que al día siguiente ya estaban hablando de sentarse a negociar, pues nos vamos a sentar a negociar cuando sea necesario, tal y cual. Y Pedro Sánchez el mes de agosto lo ha dedicado a otras cosas.
Pues es completamente.
Quiero decir, es que no ha habido ningún tipo de acercamiento durante el mes de agosto. Que sepamos, porque a lo mejor ha habido reuniones secretas, pero todavía no las conocemos. No ha habido ningún tipo de reunión, no ha habido ningún tipo de encuentro, no ha habido ningún tipo de acercamiento, no ha habido ningún tipo de intención de llegar a un acuerdo para intentar desatascar la situación. De manera que ahora estar otra vez con las del mismo modo que Pedro Sánchez no tuvo prisa hasta el 1 de julio, cuando volvió de aquel viaje de Bruselas, estuvo en el este de la Unión Europea, no tuvo ningún tipo de intención de empezar a trabajar para desatascar la situación. Y da la impresión de que Pedro Sánchez intenta... Esto es muy interesante ver una entrevista que le hace Pablo Iglesias a Iván Redondo en la... La vuelta de tuerca, creo que se llama.
La tuerca.
El espacio. Y Iván Redondo siempre habla del manejo de los tiempos. Da la impresión de que a Iván Redondo lo que le gusta es esperar hasta el último momento, porque así puede entender que dilatando los tiempos, pues puede haber algún tipo de facilidad mayor de cara a la negociación. No sé si es por eso por lo que Pedro Sánchez esperó tanto hace dos meses y pico y por lo que está esperando tanto ahora, pero si tú tienes intención de llegar a un acuerdo lo más pronto posible, no lo dejas todo para el final.
Pues algo que me corrijáis vosotros, que manejáis mejor información que yo, Iván Redondo en concreto, si lo citas como argumento de autoridad, nunca ha tenido intención de alcanzar otro objetivo que no sea la repetición electoral.
Sí, no es así.
O sea, que ha habido voces discrepantes y hay probablemente distintas sensibilidades dentro del gobierno. Se ha dicho que Ábalos y Iván Redondo no son precisamente de la misma opinión, pero bueno, da igual. Iván Redondo le ha dicho a Sánchez, lo mejor que te puede pasar, o lo menos malo, es repetir las elecciones en este momento, pues explicar antes Pilar, y por lo tanto no va a hacer nada, por mucho que espere, Juan Pablo, en mi opinión, para que al final haya un acuerdo que, como decíais hace un instante todos, iba a colocar al señor Sánchez en una situación muy comprometida. Lo contaba Carmen Torres con gracia. Por una parte te doy el papel y por otra parte hago todo tipo de rogativas para que me digas que no al papel que te estoy dando.
Sí, claro, no, estamos... es que como le diga que sí, vamos, gastando... Aunque el asunto es muy serio, es que le vemos apuntando más... No, pero es que además, y apuntando otro, a ver si esto dice que no, a ver si esto dicen que es intolerable. ¿Y por qué...? Es que tenemos que concluir en que se lo va a poner difícil, lo ha dicho Juan Pablo, porque no ha dado ningún indicio, sino todo lo contrario, Pedro Sánchez, de querer llegar a un acuerdo. Ha sido muy llamativo este silencio durante todo el mes de agosto, llega la primera semana de septiembre y tampoco, y sigue viendo a colectivos, y ahora se va a ver a Revilla, y ve a Ortúzar, y a Pablo Iglesias no, porque como Pablo Iglesias ya veremos si esa reunión se produce o no, que esa es otra. Vamos a ver si se produce o no esa reunión, porque vamos a ver los negociadores si ven que hay una posibilidad de trabajar juntos. Desde luego los indicios son que Pedro Sánchez no quiere, por todas las razones que hemos dicho antes. Y porque es muy exagerado lo que está haciendo. Es muy exagerado. Si le dicen... forzado, cuando se le dice, pero por, dicen, iba a decir los pobres de Podemos, dicen, ¿y por qué no lo de julio? La oferta.
No.
Dice, no.
Lo perdiste,
es,
lo perdiste.
Dice, no, ya no. No, pero ¿por qué? No, la es que han pasado cosas.
Pero si no hay ningún argumento. Claro que no hay ningún argumento. Es que ya nos hemos dado cuenta.
Ha pasado el tiempo,
y nos hemos dado cuenta de que era, que nos hemos librado de esa, ¿cómo nos vamos a volver a meter en esta? Pues que de verdad nosotros, y a mí esto, hoy yo era una información con la que no contaba. Y no era capaz de hacer ese análisis, porque es verdad que todos cuando hablamos decimos, pues es que las elecciones no conviene a nadie, porque Pedro Sánchez tampoco tiene garantizado. Claro, pero es que el escenario electoral próximo a ellos les sale mucho peor, a cualquier partido de la izquierda. ¿Por qué?
Que no sea el PSOE.
No, incluso al PSOE. Al PSOE dentro de 10 meses sí que puedes tener un país muy diferente. Y él, en cambio, ahora tiene testado como tiene él. La derecha va a ser muy difícil que asume. Tendría que ser, vamos, la revolución. Oye, a lo mejor pasa. Pero yo siempre pensaba, ya Podemos, unas elecciones... Y yo ahora, con este argumento, es verdad que en la cabeza de la gente de Moncloa, pues sí, es que es un buen momento para ellos para ir a elecciones, y es un momento para Podemos también.
Sí, es un momento estupendo para los políticos y está muy bien. Lo que pasa es que cuando miremos este tiempo con perspectiva, yo lo digo siempre, vamos a darnos cuenta de que desde diciembre de 2015 hasta prácticamente 2020 hemos estado, y lo decía el periódico Anabel, lo publicaba ayer, 400 días con gobiernos en funciones, con el Parlamento que menos...
Yo
hablo de la responsabilidad de los políticos que tiene y necesita reformas y medidas.
Tenemos todos, claro. Si hubiera responsabilidad de los políticos, el señor Rivera, en vez de estar de vacaciones, hubiera estado intentándose sentar con el señor Sánchez.
Absolutamente de acuerdo.
Porque mayoría parlamentaria fuerte que daría estabilidad. Y esto es,
hubiera aceptado esto
es,
de mil amores.
Y esto es lo que yo sí que demando al señor Rivera, porque creo que eso es un proyecto de país. ¿Por qué? Porque tú tienes dos programas que podrían perfectamente hacer una España, pues con lo básico que yo defiendo de España, vamos, o cualquiera, y que podría dar estabilidad. Si este gobierno, si ahora hay un pacto de gobierno, es un pacto condenado al desastre. Pero no porque te gusten más o menos las fuerzas políticas o compartas, sino porque siempre van a depender de los independentistas. Los independentistas tienen pues su propia vida, su propio micromundo, y entonces te pasará lo que te ha pasado con los presupuestos. Y realmente para Europa, para un proyecto de país, es mejor sacar ahora un gobierno que no va a poder sacar presupuestos y que va a estar siempre con el botón rojo, ¿no? Yo creo que no, ya es mejor ir a elecciones y, oye, te lo digo totalmente en serio, si el resultado es que Podemos y el PSOE suman una mayoría parlamentaria, fenomenal, lo prefiero al escenario de ahora, lo prefiero. No es el tipo de gobierno que a mí me gusta, pero yo quiero un gobierno que pueda hacer algo. ¿Sabe? No, que puede hacer algo.
Lo que acabas de decir, Pilar, es que es lo que puede pasar. Yo creo que el gobierno también lo debe pensar. El gobierno, hombre, quiere decir, claro. Pedro Sánchez, quiere decir, ¿no?, que es posible que ellos aumenten, aunque el Podemos baje, pero que hay algunos estudios demoscópicos que les daría mayoría a los dos solos, ya sin necesidad.
Dos de las tres que se han publicado.
Los que me habían contado otro antes de que salieran. Pero vamos, han sido visibles estos días. Y entonces ya pasarían dos cosas. Primero, no se necesitaría nadie más. Ellos dos sumarían. Pero entonces, uno de los argumentos
El fundamental.
Que da Pedro Sánchez para decir, no podéis entrar en el Consejo de Ministros, porque además, que siempre la coletilla es, hombre, si acaso sumáramos con vosotros, pero encima es que no sumamos.
Ese es el gran argumento que han utilizado.
Es el que ha utilizado. Pues que sepa que a lo mejor en la siguiente sí suman, y entonces ya...
Es el gran argumento que ha utilizado, y es un argumento falaz, porque ahí está la hemeroteca para atestiguarlo. Porque cuando firmó un acuerdo con Ciudadanos, Pedro Sánchez, hay un extracto de sonido en el que dice... Durante un minuto y medio, este acuerdo sí suma, este acuerdo sí suma, este acuerdo sí suma. Y lo dice como 10 veces. Yo lo que digo es que, con respecto a la situación que estamos viviendo, si a los políticos en este país, incluyo a Pedro Sánchez, porque en la misma situación que se encuentra él ahora mismo, se encontró Rajoy, porque Pedro Sánchez no quería abrirle las puertas de Moncloa o volvérselas a abrir a Mariano Rajoy. Creo que en España los políticos deberían hacer un ejercicio de mayor responsabilidad para... hacer reformas que yo creo que se necesitan ahora mismo en este país. Y con respecto a lo de Albert Rivera, yo estoy muy de acuerdo. O sea, tú no puedes estar alertando de que un gobierno con Podemos y con el apoyo externo de los independentistas o como sea, es lo más nocivo para España, y mientras tanto estar animando a Pedro Sánchez a formar gobierno lo antes posible para empezar a hacer oposición, porque sabes que por ahí pues puedes intentar rascar a algunos votos y erigirte en el partido hegemónico de la derecha, que es lo que pretende Albert Rivera. A mí eso me parece un ejercicio de irresponsabilidad.
Total, sí, además hay un responsable primero, que es Pedro Sánchez, porque tampoco ha intentado buscar ese acuerdo, digo, de una forma seria, presentando un documento, pero luego es el señor Rivera, y habrá gente que diga, bueno, y el Partido Popular. No, el señor Rivera es el partido que había nacido precisamente para esto, es decir, era el partido bisagra y era el partido que él decía, nosotros, es que vamos, ni rojos ni azules, nosotros venimos aquí a hacer otra cosa. Y ahora no es que sea azul, vamos, ahora es azul marino, si le dejas, está... como está, parece deseando elecciones, deseando oposición, deseando algo, solo pensando en su partido. Y este es el drama. Tú dices, Rajoy, pues sí, claro que tendríamos que hacer reformas, pero es que también esto de, hay que reformar la Constitución, lo que decía Pedro Sánchez, porque claro, no podemos estar así. No, tendremos que reformar a los políticos y la mentalidad, porque sí dan, sí hay sumas. Es que sí, claro que hay una suma, lo que pasa que nadie se quiere quitar el partidismo y el decir, oye, me voy a sentar de verdad a hacer esto y a cambiar las cosas. Y a partir de ahí, pues veremos que hay salidas. Dices, Rajoy, ¿qué hizo? Oiga, mire, pues un gobierno de coalición. Acordaros, con todos. Dijeron, bueno, es que usted es un poco exceso, ¿no? Pues nos vamos a unas elecciones. Y después de esas elecciones, Rajoy estuvo todo el mes de agosto con Ciudadanos, y nos consta, porque lo tuvimos que trabajar. Es que recuerdo que era un 24 cuando firmó Girauta ese documento, un 24 de agosto con las propuestas. Ciudadanos dijo, yo no quiero entrar en el gobierno, pero aquí está mi papel, y por mí, mire, estos votos. Aquí no hemos visto hacer nada de eso. Esa es la diferencia entre querer llegar a un acuerdo y no.
Sí, es verdad. Y no quiero tampoco hacer algo del diablo. Solo quiero, para que hagamos justicia retrospectiva, Ciudadanos, que ese gesto de habérsela envainado y después de haber dicho que jamás apoyaré a Rajoy y haberse sentado y el 24 de agosto haber firmado ese documento, se lo hemos afeado unos más y otros menos ininterrumpidamente hasta hoy. Y durante toda la campaña electoral, perdona, cuando decía en Rivera, nunca pactaré con este Partido Socialista y con Pedro Sánchez, y todo, sí, claro, como nos vamos a creer tu palabra, como que la cumpliste cuando dijiste lo de Rajoy, como que no cambias de criterio, y ahora resulta que mantiene el criterio, y le afeamos que mantenga el criterio. Que estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión.
Yo no le afeo que mantenga el criterio, yo le afeo que vaya con ese criterio ya a una selección. Como Ciudadanos.
Vale, bueno, bien.
A mí, yo se lo pregunté a Rivera el otro día en una entrevista. El lema de esta campaña, el centro va a ser otra vez, si hay elecciones, el no a Sánchez, me dijo, ¿cómo dice usted el lema? Esos son los periodistas, yo llevaba otras cosas. Digo, no, vamos, usted no. Igual que la otra vez, no se atrevió a decir, a Rajoy no, acordaros, en las primeras, en las segundas sí, y luego tuvo que retractarse, pues aquí el lema, y esta vez va a ser así. Y yo lo que digo es que Ciudadanos, por el tipo de partido que es y por el tipo de gente que tiene. Miremos los sondeos. Tú cuando preguntas a un votante del PP si tiene que abstenerse, te dice el 80 y tantos, no. Tú preguntas a los de Ciudadanos y dicen, sí.
Hay otra posición que no entiendo, lo digo porque estoy mirando el reloj, ahora iremos a la publicidad, pero por acabar este asunto y no tener que volver otra vez después de la publicidad, aclaradme, porque no lo entiendo, la posición desaforadamente presionante de Esquerra Republicana hoy a Pablo Iglesias para que acepte la investidura. ¿Por qué Esquerra, que debería estar, Esquerra en teoría debería estar enfadado, porque por primera vez el Partido Socialista constata en un documento con su sello en uno de los 370 puntos no al referéndum de autodeterminación, que es lo que está pidiendo Esquerra. Y en vez de enfadarse, lo que hace hoy Rufián es dirigirse a Pablo Iglesias para decir: no me hable usted de humillación, deje usted ya de bloquear esta situación y vamos a sacar adelante la investidura. ¿Por qué?
Tiene una vertiente catalana. El enfrentamiento entre Esquerra y en Comú Podem es fortísimo. Después, además de que no apoyaran en el Ayuntamiento de Barcelona a su candidato Maragall, eso todavía abrió más la sima. A mí luego me explican que hay una vertiente catalana, pero efectivamente ya se vio en julio que Rufián dedicó buena parte de su discurso contra Unidas Podemos. Hoy lo ha vuelto a decir, ¿no? Es decir, un ministerio dice: ¿qué habla usted de humillaciones? Lo hemos escuchado. Si nosotros tenemos a nuestro presidente en la cárcel y a usted le humilla que no le den un ministerio. Bueno, desde luego hay una clave catalana importante por parte de Esquerra, y por otro lado, la posibilidad de que pudieran, que parece muy difícil, como dice Pilar, que pudieran sumar PP, Ciudadanos, un España Suma, a posteriori, parece que les aterra bastante. Les aterra bastante a la gente de Esquerra y prefieren, a pesar de que ha sido, como tú me dices, muy explícito por parte del PSOE, que no aceptarán un referéndum, pero aún así prefieren un gobierno del PSOE que una, como ellos dicen, eso es jugar a la ruleta rusa y puede gobernar la derecha y tal.
Si recuperamos algunas de las declaraciones de Gabriel Rufián durante la investidura fallida, él decía que había que hacerlo en ese momento porque en septiembre las circunstancias cambiarían significativamente. A mí, cuando ya ha dicho que estaba abierto al acuerdo de una manera tan... es verdad que no le ha gustado eso de la parte de las 370 propuestas que en la que está contenido lo del referéndum de autodeterminación y la renuncia y el rechazo y estas cosas, eso no le ha gustado, pero ha dicho: bueno, pero nosotros aún así estamos dispuestos a apoyar. Yo entiendo que para el independentismo y para la posición de Esquerra Republicana es mejor tener a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, y si yo fuera Gabriel Rufián o Junqueras, evidentemente querría tener estos aliados en el gobierno, mejor que la derecha. Creo que lo que pasa es que las circunstancias, el día 11 es la diada y ya veremos a ver cuándo sale la sentencia, pero las circunstancias, a tenor de lo que ha pasado, tampoco es que hayan cambiado tanto como Rufián decía que iban a cambiar.
La relación se radicalizó mucho más desde que accedió a la alcaldía Ada Colau.
Sí.
Y no el suyo, y no su candidato, que era Maragall. Eso, desde luego, enrareció mucho el clima, y luego Esquerra, pues lo acabamos de decir, piensa que lo del PSOE es un mal menor. En tanto, yo creo que por acabar el círculo catalán, no parece que hay ninguna duda en Junts per Catalunya del menor acercamiento ni querer absolutamente nada. Estos son los del 155, estos de, quiero decir, el PSOE. Yo creo que por parte de Junts per Catalunya, además, en principio no hay ni siquiera ninguna reunión prevista. Con Esquerra la ha habido hoy por parte del PSOE, pero con la gente de Puigdemont y algunas de sus vertientes, con ese asunto está mal, está bastante cerrado, vamos. En el posible diálogo Generalitat, Gobierno de España, eso está cerrado bastante.
Yo creo que también es, aparte del mal menor, sobre todo es que en esa pugna que hay en el independentismo entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, está claro que cada uno está intentando jugar un papel de cara a unas elecciones que ellos también van a tener, y yo creo que RC quiere tener el papel posibilista, el de decir: tenemos que tener un gobierno enfrente progresista de izquierda al que podremos intentar ir arrancándole algo, lo que sea. La situación que tenemos de los presos siempre va a ser más favorable con un gobierno que si estamos en la nada, y Juntos por Cataluña va a ir al enfrentamiento. Yo creo que también ellos quieren medir de cara a unas elecciones en Cataluña, que RC las quiere, porque tendría muy buen resultado según los sondeos, aunque Puigdemont no las quiera, y vamos a ver ese capítulo, que ellos también tendrán ahí su guerra. Creo que está dentro de esa estrategia de distanciarse muchísimo entre ellos. Es: tú no apoyas este gobierno, yo lo voy a apoyar, porque yo tengo otro discurso y tengo otra idea, y veremos una Esquerra Republicana que yo creo que si hay elecciones no va a parecerse nada el programa, el argumento y la estrategia a lo que vimos hace unos años.
Bueno, me gustaría la réplica, pero es que si no incumpliría mi compromiso, es menos cuarto y tenemos que ir a la policía. Luego, a lo mejor... digo, por cambiar el tercio, pero bueno, ahora vamos a la policía, lo primero es lo primero y luego vemos.
En casa de Herrero, es radio.
Minutos, falta Marisa, a las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Antes, Juan Pablo, has dicho de una manera muy categórica que al Partido Popular no le vienen bien unas elecciones ahora porque le pilla en plena declaración de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, otra vez, la Púnica y tal. ¿Estamos seguros de que eso ya todavía se penaliza en las urnas?
Yo creo que la corrupción del Partido Popular no está ni mucho menos amortizada. Y no está amortizada por el daño que van a hacer el resto de los partidos políticos. Es decir, es un buen asidero.
Pero ¿Más del que han hecho? O sea, ¿que más?
No, más no, Luis. Lo que pasa es que el PP, ¿dónde está? Si es que está en 66. Es decir, yo tengo la impresión de que, a pesar de que el Partido Popular, o que en el imaginario colectivo está que sí, que ha habido muchísimas cosas en el Partido Popular de Madrid, yo tengo la impresión de que en una campaña electoral es una munición estupenda para el resto de los partidos políticos. Y no digo solamente en lo que puedan decir en mítines y todas estas cosas y tal, sino que hay muchas horas de programación que se dedican a esto. Y la gente en este país se informa a través de la televisión, y es así. O sea, es decir, se dedican horas de programación a analizar esto. Y a mí me parece que esto le hace más daño incluso a Pablo Casado que a Isabel Díaz Ayuso, creo.
Bueno, porque Isabel Díaz Ayuso no tiene que presentarse en ninguna elección. Pablo Casado, si hay repetición, sí, ¿no?
Ya está en el poder. Yo creo que en fin, el Partido Popular está en 66, como dices, ya se llevó bastante por delante Ciudadanos. Vamos a ver a Ciudadanos con todo lo que hemos dicho y con su actuación. Desde luego, ningún votante que pueda llamarse de centro o centro-izquierda, esto no... yo creo que lo han perdido absolutamente, al no haber diversificado. Si hubiera diversificado los pactos, los acuerdos entre PP y PSOE, pues quizá, pero yo creo que eso lo ha perdido completamente. Entonces yo creo que el propio Ciudadanos va a ser el primero que va a hablar de la corrupción del Partido Popular, que ellos son una garantía. Que eso es un partido completamente limpio, en fin, ellos van a ser los que más van a utilizar el tema de la corrupción, y yo creo que es potente el asidero que van a tener los partidos con la situación de Madrid. Vamos a ver cómo evoluciona. Hoy es un día bueno para el Partido Popular con la decisión del juez de exonerarle de la responsabilidad de la destrucción de los ordenadores, pero a pesar de eso es muy muy potente que Esperanza Aguirre, que la siguiente presidenta autonómica, que Madrid, que es un sitio muy importante, haya sido iba a decir una ciénaga, y utilizo esa palabra porque es la que lleva utilizando semanas Vox, Rocío Monasterio. Hemos venido a mover la ciénaga. Bueno, yo creo que el asunto no se va a pasar y que no está amortizado para el Partido Popular todavía.
Sí, la corrupción es, yo creo, que lo que más ha restado votos al Partido Popular. Hacíamos nosotros ayer una traslación de NC Report viendo los casos de corrupción como coincidían con los sondeos, y es verdad que luego cuando llegaba el proceso electoral se salvaban un poco, pero cuando tú hacías el sondeo que coincidía, acordaros por ejemplo Rodrigo Rato, que fue el gran escándalo, estábamos cerca de unas elecciones municipales y autonómicas que fueron las peores para Rajoy, Es verdad que automáticamente, si tú encuestas en esa semana, se notaba. Y lo estuvimos viendo y se nota, y es verdad. Y yo creo que buena parte de donde ha llegado el Partido Popular, además de por la fragmentación de la derecha, es porque la propia derecha, como argumento, y sobre todo Ciudadanos, ha utilizado la corrupción del Partido Popular. Y bueno, a lo mejor le pasa menos factura, es verdad, que le podía pasar antes. Y es cierto que yo creo que hay que dar la oportunidad a Pablo Casado. Es un PP limpio, es un PP que por ahora, si no pasa nada, no hay nadie que pueda estar bajo sospecha. Pero bueno, sí, le complica un poco más. Ciudadanos, pues me parece incongruente, es decir, el argumento de yo estoy aquí para vigilar, pues o te fías o no te fías. Es decir, o tú piensas que puedes, estás en el Partido Popular, con un pacto con el Partido Popular, porque puedes construir algo, puedes hacer algo, sí, vale, puedes controlar. Pero a mí este sí, pero no, la comisión de investigación de Aval Madrid, bueno, sí, pero un poquito, no para que no la pegue mucho, pero qué vergüenza me da no aceptarlo. Pues oye, tienes que tener un ir de cara, yo creo, y además Ciudadanos tampoco puede arremeter contra la señora Ayuso diciendo, no, es que ya estaba, si era asesora, no, hombre, es que Garrido, que es tu hombre, tenía bastante más peso en ese PP que la señora Ayuso, objetivamente.
El PP, como hemos...
Objetivamente, tenía muchísimo más, es decir, porque Garrido era una persona que tenía cargos de confianza, pero que era una persona cercana a tanto a Aguirre, sobre todo a Cifuentes, muy cercana también. Y Isabel Díaz Ayuso sabemos que pues era una asesora de redes.
Sí, en el puesto 70 y algo.
Pero bueno, además yo siempre digo una cosa. ¿Qué dijimos los periodistas cuando Pablo Casado nombró candidata a Díaz Ayuso? Pues yo la conocía de Nuevas Generaciones y de que había hecho local hace mucho tiempo. Y bueno, pues te suena, pero era una perfecta desconocida. Entonces, bueno, pues oye, en su justa medida, ver la responsabilidad que tenga. Y yo creo que hay Ciudadanos, no sé si este votante... No sé si va a poder convencer tanto después de haber pactado con el PP y con Vox. Yo estoy, pero no sé. Yo creo que esta vez, una vez que ya te has mojado, no le servía más antes el argumento, yo creo.
Un ejercicio de equilibrismo enormemente complicado el que está intentando hacer Ignacio Aguado, y a mí me parece que...
Se ha decantado.
No puede estar 4 años haciéndose perdonar el pacto al que ha llegado después de acordar con Vox y después de acordar con el Partido Popular.
No es Aguado, perdonad que os corrija.
Bueno, es Rivera, estoy de acuerdo.
Es Rivera. El que marca la España suma, la corrupción resta, es Rivera.
Iba a decir yo que Aguado es un bendito porque todavía le recuerda al hombre... reuniéndose con Ayuso, pese a que lo tenía estrictamente prohibido y él era el único que decía siempre, con Ayuso, perdón, no con Monasterio, si yo, por lo que es hablar, no me importa hablar, porque él sí que quería realmente. Yo creo que Aguado sí es un político que creía en poder hacer un pacto, que sí que quería un pacto.
Que quería ser vicepresidente.
Sí, y que, claro, cosas. Pero bueno, que veía porque sí. Que lo quería, que no le importaba ni Vox, así creo yo. Y ahora por eso me parece feo que se utilice. Y luego en el propio PP, como el PP tiene también sus cosas, está Génova y hay otros territorios, ahí hay también
mar de fondo.
Mucho mar de fondo. ¿Por qué? Porque claro, no nos olvidemos también, bueno, pues que Aguirre era la madre de Casado, la madre política, ella presumía mucho de esto, hasta que, como ya bien dijo un día, me han dado a mí una patada en el trasero de el señor... ¿cómo se llamaba? Que le acabamos de decir, el que estaba en la Comunidad de Madrid.
Garrido.
¿Os acordáis aquel día de mayo?
Sí, sí, sí.
Y en el PP mucha gente que dice que no ha sido lo suficientemente contundente, aunque sí ha puesto, pero no contundencia, porque, pues al fin y al cabo, Casado tiene esa cosa del aguirrismo y tal. Y eso está molestando.
Es bastante. Verdad que hay dos corrientes en el Partido Popular, que una podemos decir que es la que encabeza Andrea Levy, de separación total y de un discurso más beligerante con respecto a la corrupción, y otro discurso que es el que mantiene Cayetana Álvarez de Toledo, que aboga más por un... pues es un argumentario que se acerca algo más a lo que...
Aboga más cuando son gente que le pilla cerca.
Sí, ayer quiero decir, estoy de acuerdo, claro, sí. Es que es muy cercanísima, claro. A Esperanza Aguirre.
¿Has oído a Cayetana defender la presunción de inocencia del señor Bárcenas? Yo no la he oído jamás.
SMS de Rajoy, nadie más.
Hombre. Bueno, no, pero oye, vale, pero me refiero, o la señora Rita Barberá.
Bárcenas se convirtió muy pronto en ese señor del que usted me habla.
Bueno, pero es que Cayetana, lo que tú no puedes hacer es defender los casos de decir, hacerte un Rajoy, que es lo que se ha hecho, porque es lamentable que todavía a esas alturas una político o un político diga, el juez, es que el juez ha hecho... No nos metamos con los jueces, que es muy feo, que es muy feo. Tú di. Es hasta que no sea juzgada, es inocente, lo que quieras. Pero que empieces a atacar a los jueces es que es tan feo y sirve de nada, de descrédito. Y yo quiero ver a Cayetana tan vehemente, que es lo que dicen muchos del PP, y creo que con razón, en la defensa... Oye, Cayetana, y estos son de los que decían, no puede ir en la lista no sé qué señor porque a lo mejor va a salir en los papeles de no sé qué. No puede ir tal porque a lo mejor... Oye, y ahora resulta que nos hemos levantado con la presunción de inocencia, vamos, por bandera.
No está mal tampoco, ¿eh?
Sí, a mí me parece bien, pero vale. Que lo tendrás, no, que creo...
Hay una amiguita. Además, bueno, yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo habrá ocasión de hablar bastante de ella, porque ya lo que ha demostrado es que cuando se enfada o no le gusta la línea de su partido, se va. Y más dice, no, si yo las anteriores ya por no votar a Rajoy voté a Ciudadanos, y lo dice, y es la principal adalid, abanderada de España Suma, y en esto pues ella es bastante amiga de sus amigos. Esto es bastante así, con independencia de su valía, de su brillantez, de su lo que quieras. Pero ella, en esto, la lealtad partidaria, esto ya ha demostrado que no, es depende por dónde vaya el partido y por dónde vaya el líder. Y vamos, rompió con Rajoy y rompió. Y con todo lo que significaba Rajoy, sin embargo, la cercanía con Esperanza Aguirre era total.
Porque era una simpatía de carácter más ideológico. Es decir, es evidente
sí,
que,
sí, pero
cuando se hablaba de los dos PPs, sí, de las dos almas del PP, y se personificaban en alguien, cuando ya no... durante mucho tiempo fue el PP de Esperanza Aguirre, que era la figura visible, digamos, con más responsabilidad política en lo que era el entramado institucional de poder, vamos, del Partido Popular, frente a Rajoy, naturalmente, y el sorayismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso no es una cuestión de afinidad personal, es una cuestión de diagnóstico de fondo. Hay mucha gente que se fue del Partido Popular y Vox es la prueba evidente de que eso es así, precisamente porque entendieron que ese Partido Popular de Rajoy había abandonado las esencias y determinados principios. Y ahí es donde se produce esa dicotomía de carácter, digamos, ideológico. Yo tengo una gran simpatía y un gran aprecio por Cayetana. Soy amigo personal de Cayetana desde hace mucho tiempo, lo cual espero que no me reste libertad a la hora de criticar las cosas que haga mal. Pero creo que no va tanto por la idea de la amistad personal como de la afinidad política.
Bueno, pero
discurso.
Tú puedes tener una afinidad política...
Puedo aceptar.
Una afinidad política de discurso, perfecto. Pues entonces tú, cuando haya que plantear debates sobre el discurso del PP o sobre el programa o sobre lo planteas, pero aquí estábamos hablando de que Génova había hecho una postura, y era una postura también de dejar a Aguirre. Bueno, defendemos la presunción de inocencia, pero... Y eso es lo que Cayetana tiene que entender también, que ella forma parte de una ejecutiva... que se ha hablado y se ha dicho que se va a hacer esto de esta forma, y entonces esa necesidad de defender la inocencia de Aguirre, perfecto, por afinidad ideológica o personal, pero el ir más allá contra un juez, contra los medios de comunicación, es que no lo entiendo, y creo que eso no tiene nada que ver con que tú seas más defensora de Aguirre o no en lo ideológico, de un PP más liberal o de un PP más de valores. Entendería que hubiera tenido un debate de ese estilo, pero este debate de hacerte un Rajoy, si se ha hecho un Rajoy, Cayetana.
Me colocas en una situación muy desairada, pero no te puedo despedir la primera, pues si te despido ahora parece que te despido por haberte metido con Cayetana.
Adiós, buenas noches.
No, te puedo despedir la última.
Sí, Cayetana tiene cosas muy buenas, porque el otro día hizo un gran debate en el Congreso cuando se estrenó. Y yo
para disipar sospechas de que eres mi preferida, quedas despedida en primer lugar. Y tú, en segundo lugar, Juan Pablo Colorinos, para despedir a Pilar, la tercera, y distanciarlo de su discurso anticayetana. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.